Esto es ESPN Radio Fórmula. Un saludo en este lunes 16 de agosto de 2021. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Fernando Tirado, buenas tardes. Todavía no está Fer y vamos a ver si está ya listo el Trotamundos de la información deportiva. Por lo pronto hay que comentar que murió Gerd Müller, que representaba esa fuerza maquinal germánica en los campeonatos mundiales. Particularmente se recuerda el Campeonato Mundial de México 70, metió 10 goles Müller en el Mundial de México 70, 8 de los cuales los marcó en la cancha de León, el Nou Camp de León, que después se convirtió en el Estadio León, pero antes se le llamaba Nou Camp, no sé por qué catalana razón, como el Estadio del Barcelona, allá en la ciudad condal, pero en ese estadio metió 8 goles durante el Campeonato Mundial de México 70, el gran Gerd Müller. John, te saludo con esta sorpresa en esta tarde de inicio de semana.
¿Cómo estás, Betito? Fíjate que tenemos muy buena información hoy de las Águilas del América, pero creo que honor a quien honor merece lo que ocurrió el viernes en la noche en las Grandes Ligas. Tyler Gilbert hizo su debut como pitcher en la Gran Carpa y logró un sin hit ni carreras en su debut contra los Padres de San Diego. Eso no ocurría desde 1953 y creo que vale la pena escuchar el último out.
Oye, pero antes de escuchar eso, ¿estás escuchando el fondo musical?
Ah, sí, gracias, Betito. Perdón, Betito, todavía me pones las mañanitas y andaba corriendo aquí para enlazarme. Muchas gracias a la producción, a Vicente Navarro. Hoy fue un día especial, mi hijo Enrique regresó a la escuela presencial y hoy en la mañana fui a grabar algo a los estudios de ESPN, entonces los dos volvimos a nuestra pecera, ¿no?
Qué padre, pues chambeando, muchas felicidades, John, desde luego aquí Vicenzo Navarro, también felicitándote, Arthur, que está en los controles técnicos.
Gracias, Arturito. Abel,
y ahora sí mundo. Vamos a escuchar lo que mencionaba John hace un momento en su cumpleaños en esta emisión multimedia del 16 de agosto del 2021.
Uno más. Está en la caja de bateo Tommy Pham. Lanzamiento aquí viene, conecta línea hacia jardín central, que Ketel por la bola, que acabó la pelota, se acabó el juego sin hit ni carrera de Tyler Gilbert en su debut como pitcher abridor en ligas mayores. Histórico el momento para los Arizona Diamondbacks. Lo que está aconteciendo, celebrando a lo grande. Partido sin hit ni carrera de un pitcher debutando como abridor en el mejor béisbol del mundo. Una hazaña lo que está alcanzando Tyler Gilbert.
Esta es, John, una narración de la emisora KHOB 105.1 de FM de Univisión, con este gran logro en Grandes Ligas.
Sí, sí, fabuloso. Hace unos meses estaba ayudando a su papá de electricista, el ver a su padre en la tribuna. Ha ocurrido 4 veces en la historia de Grandes Ligas que un pitcher debuta en la Gran Carpa con un sin hit ni carrera. Pero Beto, si me lo permites, tengo información confirmada de última hora. Hace unos minutos les puedo confirmar que Renato Ibarra se queda en las Águilas del América. La decisión está tomada. ¿Creen que Renato ha pagado su error, que ha para algunas cosas sociales, y a final de cuentas Renato Ibarra se queda en el América? Está confirmado. No sé quién es la baja, uno pensaría que es Leo Suárez por el tema de lesión. Y algo bien interesante, ayer en la noche me enteraba que en su momento el América estaba en negociaciones con el Atlanta United, donde Nico Castillo iría a Atlanta y llegaría al Jürgen Damm, pero Jürgen Damm le dijo no al América, pero el América, Beto, confirmado, le dice sí a Renato Ibarra y le dan otra oportunidad.
Va a despertar una gran polémica esa decisión. Volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Estamos de regreso, arrancando la semana en esta tarde aquí en ESPN Radio Fórmula. Fernando Tirado, gusto en saludarte.
No se puede completar la llamada al número marcado.
A ver, ahora escuchamos a Fer. Yo creo, John, no sé si está ya Fernando tirado en la línea, creo que esto va a causar mucho revuelo, lo que comentaba John antes del corte comercial. ¿Qué opinará la prensa? Fer, ya estás ahí. ¿Qué opinará la gente que le va a la América? ¿Qué opinará el medio futbolístico mexicano? ¿Cuál será la reacción de la opinión pública, Fer, al conocerse que Renato Ibarra seguirá con el América en este torneo?
¿Qué tal, Beto? ¿Ah, ya me escuchas bien?
Perfectamente.
Hola, Beto. Perfecto, Beto.
Les
mando un abrazo, John, particularmente a ti, con los mejores deseos ahí, pero pues deseándote que vengan buenas cosas, mi querido John, en tu cumpleaños, muchos verdes y muchas águilas. Hablando de las águilas, pero pues esta decisión, Beto, pues será muy polémica, ¿no? Porque ahora es por necesidad, por mantener el mismo criterio que tenía el América. Yo no soy ni mucho menos de esos que quieren quemar en leña verde a este futbolista, pero pues sí, deja de ser homogéneo el criterio, y en una situación de apremio como la que atraviesa el América, pues de pronto el tema disciplinario se vuelve más flexible. Al menos creo que esa es la lectura general, ¿no?
Sobre todo, Fer, porque hubo un comunicado en su momento, y ese comunicado pues ahora queda en un cajón guardado, y hay una cierta contradicción, digamos, en lo que el América decide ahora, John, de mantener a Renato Ibarra, que quizás sea inocente, no lo sabemos. Como ya apunta Fer, pues hay que tomar esto con cierta cautela, pero el punto es que la imagen que quedó de Renato no le ayuda mucho como para mantenerse en una institución como es la del América. Bueno, creo que John no está tampoco en este momento en la línea, pero ya está César Caballero. César, qué gusto saludarte, y estamos comentando la permanencia de Renato Ibarra en el América.
Hola, Heriberto, ¿cómo estás? Un gusto saludarte también. Así es, se ha abierto la puerta para que Renato Ibarra permanezca en las Águilas del América, luego de que este martes se ha confirmado que Leonardo Suárez será intervenido quirúrgicamente del tobillo derecho y tendrá una recuperación de aproximadamente 4 meses. Este tiempo lo estaría dejando fuera por el resto del torneo, y ante esta situación la Liga MX permite que se hagan sustituciones en los jugadores que ya están inscritos frente al organismo. Entonces se daría de baja al argentino y se abre la puerta para que Renato Ibarra esté de vuelta con las Águilas del América. Incluso llamó la atención que en el entrenamiento del día de hoy ya se le observó a Renato con un número asignado, con el número 30, situación que no había sucedido en los días anteriores, que había estado trabajando con el equipo, y parece que ya es únicamente cuestión de tiempo para que lo veamos nuevamente con la camiseta azul crema.
Fíjate que estoy leyendo el comunicado, Fer, César, del 6 de marzo de 2020. Dice: el Club América reprueba cualquier conducta violenta, física o verbal, y reitera su compromiso total para erradicar cualquier tipo de violencia de género. En este sentido, pues creo que de cierta manera cae en una contradicción, como que rectifica el América al mantener a Renato Ibarra en sus filas. Esto va a despertar mucha polémica, porque más allá de las cualidades que tiene futbolísticamente, que las tiene sin duda, es rápido, es desequilibrante, es gambetero, es un jugador de ataque que tiene buenas condiciones, pero creo que esto va a abrir un enorme espacio a la polémica de aquí en adelante, y no sé qué tanta reprobación o aprobación, César, para que Ibarra siga jugando con el conjunto capitalino.
Es una realidad, Beto, que bueno, América tendrá que comerse muchas de las palabras que dijo durante todo este tiempo, porque platicando con los anteriores técnicos de la América, con el actual, incluso decían que bueno, era una decisión directiva y que esa era obvio, que la directiva no permitía que el ecuatoriano siguiera jugando con el cuadro americanista. Entonces, desde ese punto de vista, sí es una realidad que América aventó reversa en esta postura y bueno, ha decidido incorporar de nueva cuenta al jugador sudamericano ante las necesidades que tiene el mismo club. El mismo Santiago Solari lo ha dicho en repetidas ocasiones, que necesita un jugador profundo por la banda derecha, características a las que se adapta totalmente Renato Ibarra. Además, si leemos un poco entre líneas los mensajes del técnico argentino, pues él hablaba de que le urgía cerrar la plantilla, y para cumplir esta situación tienes a un Renato que lleva prácticamente 3 semanas entrenando con sus compañeros, no necesita tiempo de adaptación, simplemente activar su registro ante la Liga MX, y con eso ya podría estar jugando. Entonces, América tendrá que asumir lo que venga y a cambio obtendrá a un jugador que ya sabemos que tiene mucho desequilibrio y que pudiera ser de ayuda para Santiago Solari y compañía.
César, saludo con mucho gusto. Fernando Tirado. El América va a recibir muchas críticas. Al América se le van a ir encima muchos medios, muchos opinadores en relación a digamos, dar marcha atrás a lo que parecería ser más importante, que es lo disciplinario por encima de lo deportivo, ¿no? Y una institución del tamaño del América, pues esto llama poderosamente la atención y se magnifica. ¿Qué estrategia va a utilizar el América para defender esta decisión? ¿Qué ha pasado? ¿Qué información nueva hay desde las acusaciones, desde el escándalo? No sé si se ha sometido a cursos modificación del carácter, de la personalidad, tratamiento psicológico, en fin. ¿Qué pudiera utilizar el América como para subsanar todo lo que se le va a venir encima? Porque además, si vienen buenas cosas en lo deportivo, pues medianamente esto se va a suavizar, pero si no, el problema va a ser doble para el América.
Hola Fer, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Bueno, desde este punto de vista, habrá que ser también objetivos al señalar que Renato Ibarra pues no fue encontrado culpable de algún delito que lo mantuviera preso en alguna institución de la Ciudad de México. Segundo, recibió el perdón de su esposa e incluso ha estado ya conviviendo tanto con la señora Lucely Chalá como con sus hijos. Y también te puedo decir, confirmar que Renato, durante todo ese proceso que ha pasado de más de año y medio, ha estado trabajando tanto con la CONAPRED como también con instituciones que están a favor de las mujeres para defender sus derechos, para evitar la violencia de género. Correcto. Durante todo este tiempo ha estado acudiendo a pláticas, a talleres. El mismo Club América lo ha obligado también a participar en este tipo de situaciones para que no caiga o no recaiga en este tipo de problemas que ya sabemos son muy vergonzosos y estamos toda la sociedad mexicana tratando de erradicar en nuestro país. Entonces, desde ese punto de vista, pues me parece que a América ya lo único que le quedará es esperar a que Renato rinda en el terreno de juego. Tendrá que rendir alguna explicación también la directiva de las Águilas, pero bueno, al final de cuentas ellos han decidido que es un activo del club, que al final de todos los cuestionamientos y todas las acusaciones no se le encontró una culpabilidad que le llevara a una sentencia o le llevara a una situación más complicada. Entonces también por ese punto pues han decidido que pueden activarlo de nueva cuenta.
Aquí no estamos para aconsejar a nadie, pero creo que lo que tendría que hacer el América es emitir un comunicado donde mencione, donde informe que Renato se va a quedar y engraparle una copia del veredicto para que eso respalde, claro, la decisión de por qué lo mantienen en el club. Es decir, si no se le encontró culpable, si hay una exoneración, si hay un perdón, si hay una relación recuperada con la mujer, con la pareja, pues entonces eso lo debe informar el América para calmar las aguas, no únicamente decir que se queda Renato, sino por qué se queda o con base en qué se queda. Ahora, te preguntaría, César, ante la sustitución de Naveda, ante la lesión de Naveda, Osuna, ¿finalmente se queda con el conjunto amarillo?
Sí, todo parece indicar que así es. El Mono Osuna, incluso hoy, lo que me han dicho es que estuvo haciendo los exámenes médicos en el Nido de Cuapa, ya en la Ciudad de México. Únicamente había que pasar ese tema, algunas formalidades como la firma de contrato, pero estaba prácticamente cerrado ya con las Águilas. Es cuestión de tiempo para que lo anuncien como nuevo jugador americanista. Estaría llegando únicamente por lo que resta del torneo, es decir, que en diciembre próximo el Mono Osuna de nueva cuenta volvería a recibir la etiqueta de jugador libre. Hoy la esperanza de este futbolista es rendir en el terreno de juego y emular un poco lo que en su momento hizo Luis Fuentes, que llegó por un torneo, pero terminó enamorando a todo mundo y ya tiene más de año y medio con las Águilas del América. Vamos a ver qué es lo que hace Santiago Solari con Osuna, tomando en cuenta que el titular indiscutible es Pedro Aquino, pero prefiere tener ahí un jugador de experiencia atrás del peruano, y también no descarten que le pudiera dar oportunidad a otros jóvenes de la cantera como Paolo Ríos.
Sí, Osuna tiene experiencia, tiene 32 años, llega al América para cubrir el hueco de Naveda, que ha sido lamentablemente lesionado y estará fuera de circulación un tiempo. César, muchas gracias por la información.
Gracias a ustedes, Heriberto. Nada más les doy un par de notas más. La primera,
claro.
Sebastián Cáceres, lesión muscular en el posterior del muslo derecho, de 2 a 3 semanas fuera. Una situación complicada para Solari porque Aguilera tampoco está disponible y contra Bravos tendrá que jugar Bruno y Jordan Silva. Y también la buena noticia es que Federico Viñas hoy trabajó con el resto de sus compañeros. Será decisión del cuerpo técnico azul crema si es que lo utiliza ante los Bravos.
César, gracias y buenas tardes.
Saludos.
Y aquí, Fer, lo que pasa es que somos también muy dados a estigmatizar, a poner una etiqueta y a machacar con ella durante mucho tiempo a algún personaje que haya tenido algún tropezón. En este caso, si el América logra transmitir a sus seguidores la idea de que no hay ya ningún delito que perseguir en Renato Ibarra, pues entonces cabe pensar que recibirá una nueva oportunidad profesional después de jugar un tiempo con el Atlas de Guadalajara.
Y por eso yo lo decía, Beto, porque ¿qué es lo que te hace cambiar el criterio de la noche a la mañana? Y respondería en lo más simplón y en lo más obvio a que tienes lesionados y no te queda de otra y tienes que activar a Renato. Sí. Esa es la explicación más sencilla. Como bien mencionaste, pues hay que vamos a poner un archivo adjunto como en los correos y decir, lo vamos a activar por esto. No solamente porque lo necesitamos, ¿no? Hay que apuntar el archivo y dejarlo bien explicado. Insisto, en el deporte estadounidense creo que esto se digiere mucho más fácil porque lo comunica mejor. Ojalá el América sí lo hiciera.
De acuerdo, volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
De regreso en esta tarde de lunes, arrancando la semana en ESPN Radio Fórmula, Sutcliffe, Tirado y Murrieta. Ya es trending topic o tendencia, para decirlo en español, en Twitter, Renato Ibarra, que se queda con el conjunto de las Águilas del América. Pero dejamos por un momento ese polémico tema de la permanencia de Renato Ibarra con el América, y todo esto por las bajas que ha tenido el América en las últimas semanas. Se ve obligado, todo esto fuerza al América a tener que registrarlo, pero vamos con León Lecanda, que tiene información de Johan Vázquez, que ya pisa territorio europeo. León, gusto en saludarte.
Gracias, Beto, fuerte abrazo. Pues sí, Johan Vázquez, nuevo jugador del Genoa de Italia, Génova. Muchos seguidores mexicanos seguramente lo conocen por ese nombre, y es el sexto jugador mexicano en la historia en llegar a la Serie A. Ya han pasado por ahí hombres como Irving, el Chucky Lozano, por supuesto, en la actualidad con el Napoli, y otros elementos como Miguel Ayun, Rafael Márquez o Carlos Salcedo. Te comento, Beto, que desde el viernes pasado superó los exámenes físicos y médicos correspondientes. El día de hoy ya ha sido anunciado de manera oficial con el conjunto genovés. Todavía no se lleva a cabo una presentación formal a través de una rueda de prensa, pero en efecto ya Johan Vázquez se une por los próximos 3 años con este equipo del Genoa. Vamos a escuchar a Andrés Lilini, entrenador de Pumas, hablar sobre la salida de este futbolista y, por supuesto, lo que espera, un refuerzo como defensa central por derecha.
Hay una ansiedad lógica por querer ganar. Eso nos lleva a cometer errores, principalmente en ataque. Tú has visto que si nos guiamos por el partido por este último partido, las situaciones de gol, hasta con un hombre menos, el equipo no dejó de ir al sur. Y con 2 hombres menos, la última jugada también fue nuestra, ante un adversario que solamente la tiraba al área. La forma, se mejoró muchísimo la forma, pero es difícil de explicar cuando no se logra un resultado. Jugamos con muchas situaciones adversas, Higinio, que son somos un plantel muy cortito, con 5 lesionados hoy, justo 2 son defensores centrales. Entonces, esto hace que nos preocupemos todos de muchísimas cosas. Llegamos muy cansados. No son excusas, son realidades. Pero la tenemos que sacar adelante. Si hay una ansiedad lógica, lo que hago es decirles que la peor arma que tiene un futbolista a la hora de entrar en un campo de juego es ese la desesperación. Nos lleva a cometer muchísimos errores individuales.
Andrés Lilini, el técnico de los Pumas de la Universidad, que están padeciendo en este torneo de liga, y Lilini pues ciertamente ha tenido muchas dificultades el León para poder dar regularidad al equipo universitario.
Beto, ¿y cómo está la situación en Pumas? 2 de 12 puntos posibles, apenas un gol a favor de Sebastián Saucedo en la derrota contra Atlético de San Luis por 3-1, es decir, ni siquiera ese gol le pudo dar algún punto al Club Universidad, sus dos unidades parten 0-0. ¿Y cómo ha estado la situación con Lilini, que desde la pretemporada perdió a Carlos Gutiérrez por una lesión a largo plazo con la fractura de peroné, perdió al capitán Juan Pablo Vigón, vendido a Tigres, ahora pierde al baluarte de la defensa Johan Vázquez, vendido al Genoa? Llegaron refuerzos, pero no han tenido continuidad, Beto. Hablamos y decía en la rueda de prensa el técnico Lilini que tiene 5 ausencias, pues se refiere al portero Alfredo Talavera, que regresó de la Copa Oro y dio positivo por COVID-19, se pierde el duelo de mañana con Necaxa, le van a hacer una prueba PCR esta semana a ver si puede estar el fin de semana con Puebla. Tiene lesionado a José Rogerio de Oliveira, que también ya había estado fuera 3 semanas por COVID-19. Ahora tiene lesionados a 2 centrales, particularmente Gerardo Moreno y Ricardo Galindo. Este último salió en los últimos minutos del empate contra Querétaro el sábado. Y todas estas bajas, Beto, pues obviamente no le permiten tener al técnico más alternativas, pero la realidad es que el equipo produce muy poco a la ofensiva, los refuerzos todavía no se ven y no se ve por dónde, Beto, Pumas pueda levantar.
Es cierto. Y antes de escuchar a John, que ya está de regreso en el programa, vamos a escuchar a Johan Vázquez, que como ya indica León, va a jugar con el equipo del Génova, allá donde nació Cristóbal Colón, el descubridor de América, y Johan Vázquez llega al fútbol italiano.
Va a ser un verano inolvidable en mi carrera. Jugar unos Juegos Olímpicos para mí ha sido la mejor experiencia que me ha pasado en mi carrera. Y ser medallista, más que nada. Creo que lo que obtuvimos en general fue algo muy, muy bonito, muy, muy bueno. Gracias a Dios tuve la oportunidad de jugar bastantes partidos. Tuve altibajos que no me supe levantar y gracias a Dios ganó la medalla de bronce. Creo que lo de la expulsión, la verdad, no me afectó tanto, la verdad. Creo que una decisión que yo tomé, el accionar así de esa jugada, me supe levantar, apoyé al equipo, ganamos el siguiente partido. Y lo del penal, pues bueno, como lo dije en prensa, yo levanté la mano. Yo me considero un jugador diferente, la verdad, y para ser un jugador diferente en esos momentos hay que levantar la mano, hay que poner el pecho a las balas. Yo lo puse, no se me dio el gol, la verdad. Bueno, no me toca más que agradecer a mis compañeros, porque fueron los que me levantaron, fueron los que me dijeron, ¿sabes qué? Pues es que tu mentalidad es diferente, tú pides ese penal y todo. Y eso, o sea, no me arrepiento, lo dije en la prensa, seguiré levantando la mano, y así me tienen la confianza. Bueno, desde que ya Puma siento que llevo 5, 7 años, la verdad, he vivido cosas muy bonitas, cosas fuertes, pero hay que saber entender dónde estás parado. Yo sabía que Puma era un equipo grande, que no podía tener la misma mentalidad que tenía a los 18 años o a los 20, o sea, tenía que cambiar el chip, tenía que, yo llegué aquí como refuerzo, yo ya no era el niño que espérate, sabes, no tienes jerarquía, no eres joven, no puedes jugar, tenía que cambiar ese chip, o sea, yo sabía que tenía que venir aquí a demostrar y a ayudar a los compañeros. Llegamos a una final con mucho esfuerzo, la verdad, un grupo increíble que hicimos. Creo que lo que logramos, eso se quedará para siempre. Mi sueño siempre ha sido Europa y me gustaría quedarme ahí muchos años. La verdad, pues sincero, me fui encariñando mucho de la gente, de la institución. Tengo mucho cariño que a veces pensaba que si pasaba o no pasaba, me daba igual, porque sabía que iba a estar en casa, que iba a estar muy contento acá. Y va a ser algo muy fuerte en mi vida, porque hice amigos muy, muy buenos, muy, muy queridos. Tuve una charla con la directiva que ellos me decían que iban a hacer lo posible por cumplir mi sueño. No porque me dijeron, sabes que a nosotros nos interesa venderte o prestarte en México. O sea, si te dirías, sería Europa. Y dar gracias a la afición, la verdad que me tocó poco verla, me tocó poco verla ahí en Seúl, me tocaron muy buenos partidos llenos, y dar gracias, la verdad, porque siempre apoyó, siempre me apoyó en las buenas y en las malas, que el que esté o no esté, el que ocupe mi lugar, que nos sigan apoyando, sea chavo, sea grande, sea extranjero, que tengan paciencia, porque Puma es un equipo grande y no, eso nadie lo va a bajar de ahí. Les mando muchos abrazos y pronto nos veremos, Puma de corazón.
Palabras de Johan Vázquez, es el séptimo mexicano, John, en el fútbol de Italia, primero sí. O antes que él, Pedro Pineda, Miguel Ayun, Rafael Márquez, Carlos Salcedo, Héctor Moreno y Chucky Lozano.
Fíjate, Beto, lo que preocupa mucho en la familia del fútbol es la situación económica que vive Pumas. Es uno de los cuatro grandes y es uno de los equipos que más problemas tiene. No hay dinero, no hay operación, no hay flujos. Las épocas de la ICA, de los Quintana, del mismo Arturo Elías, con Grupo Carso. Hay que estar pendientes, Beto. Yo creo que Pumas tarde o temprano, o alguien le inyecta, alguien llega y ayuda a Pumas, o no van a tener ni para pagar la nómina, Beto.
Sí, hombre.
Es una
situación económica muy complicada.
Que venimos hablando, no sé, desde hace 2 años, antes de la pandemia, pero yo creo que la pandemia ya puso a Pumas en una situación muy frágil, y es un equipo demasiado importante, de los top del fútbol mexicano, y yo creo que va a tener que ocurrir algo, yo creo que algún fondo, algo va a pasar, Beto, porque de lo que he escuchado, como está operando Pumas hoy en día, es cuestión de tiempo para que quiebre,
¿eh? Sí, parecería que estamos viviendo una situación similar. Hola, y yo no sé si valga la comparación, Beto, lo quería mencionar. John, te mando un fuerte abrazo ahora sí formalmente y te deseo lo mejor. Sabes de la estima que te tengo, mi querido John. Algo similar a lo que ocurre con Sinergia en Monterrey, no lo sé, ¿no? Si sea una empresa la que asuma así lo que ocurre con Pumas, porque evidentemente la Universidad Autónoma de Nuevo León pasó por cosas similares hace ya muchísimos años y Cemex fue quien rescató al equipo de la universidad. No sé si sea lo que tenga que pasar con Pumas. Y hablando de Johan Vázquez, pues no hay un antecedente cuando fue Rafa Márquez al que quizás mejor le fue, de un defensor mexicano que haya tenido éxito en el fútbol italiano, ¿no? Porque no fue ni Salcedo, ni fue el mismo Layún, ni fue tampoco, ni el mismo Márquez, ¿no? Insisto, porque ya llegó en semi-retiro en los últimos años de su carrera profesional, después de un buen paso con León, todavía alargando su carrera, pero no ha habido un futbolista mexicano en la posición de defensa que marque una diferencia. Ahora, llega un equipo que fue la segunda peor defensa de todo el torneo el año pasado allá en Italia, ¿eh?
Es cierto. Un reto importante de gran tamaño para Johan Vázquez allá en Italia. León, muchas gracias por la información.
Gracias, Beto, un fuerte abrazo a
todos. Un abrazo.
Igualmente, León Lecanda, buenas tardes. Volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula. Tarde, en un momento más vamos a escuchar al señor Laporta, tan polémico en estos días, hablando de Leo Messi, que se fue del Barça para jugar con el Paris Saint-Germain. Vamos a escuchar justamente al señor Laporta con respecto a la salida del astro argentino.
Nosotros ya sabíamos que estaba mal y ya era preocupante, pero tanto mis compañeros de junta como yo lastimamos al Barça. Y teníamos un plan que sigue vigente, que es el de trabajar, y el de trabajar duro para revertir esta situación económica. Y si me pides mi estado de ánimo ahora, con una moral muy alta, y más viendo al equipo ayer, con una moral muy alta, convencido de que se han tomado las decisiones que se debían tomar. Recientemente, por ejemplo, en el caso de Leo, triste pero necesaria, por el bien de... Bueno, porque la institución está por encima de todos. Y vamos, nos sentimos fuertes, estamos convencidos que vamos a revertir esta situación. Y de hecho ya se está haciendo.
Decía también Laporta que dejar salir a Messi fue la decisión correcta. ¿Tú estás de acuerdo con ello, Manu? Gusto en saludarte.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Mira, en lo que estoy de acuerdo es que hoy Laporta ha hecho un ejercicio de honestidad. Porque decir la cruda realidad sin disfrazarla, sin ponerle ningún tipo de paño caliente y decir vamos a tener que sufrir durante 2 años, estamos pidiendo esfuerzos a todo el mundo, esto es lo que nos ha pasado y así nos hemos encontrado la caja, eso me parece muy honesto. Dicho esto, me parece igual de honesto, si no puedes mantener a Messi, no lo puedes mantener. Pero no engañes, no digas o ilusiones a la gente diciendo que esto avanza, que está casi hecho. Ese es el error que le pongo yo a Laporta. Igual que hoy le pongo una buena nota, antes de lo de Messi le pongo una pésima nota, porque él se aprovechó de esa ilusión de la gente para salir elegido presidente.
Adelante, Fer.
Nos cortó Fer.
Se cortó. John, adelante, ¿quieres ahí preguntarle, Manu?
¿Cómo estás? Un abrazo, Manu, hace mucho que no hablamos. Yo quería saber tu punto de vista de todo este movimiento donde el señor Bezos y Amazon hace 2 meses compran los derechos del fútbol francés para transmitir creo que 8 de los 10 juegos cada semana en Francia. Sí, ¿qué tanto? A veces es como cuando cotizan las empresas en la bolsa. ¿Qué tanto hubo de insider trading? ¿Qué tanto había información privilegiada? ¿O qué se dice en España de todo esto?
Se habla poco, John. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Se habla poco de eso que tú dices y es más que sospechoso. Yo no creo que hubiera... Que la información que manejara Amazon fuera porque Messi iba a fichar por el Paris Saint-Germain. Yo en esa conjetura no la creo. Yo lo creo que Amazon se ha aprovechado de una situación muy delicada del fútbol francés. Creo que no han pagado mucho dinero. Sabes que el año pasado estuvo muchas jornadas sin poder ser retransmitido los partidos. Tuvo que entrar Canal Plus a última hora porque había fracasado el acuerdo que tenían con MediaPro, con la empresa española, y eso hizo que la Liga Francesa se quedara en muy mala situación de dinero y de ver los partidos. Te cuento otra anécdota. En España esta temporada, a día de hoy, nadie ha comprado los partidos de la Liga Francesa. Es curioso cuando en otros años los hemos tenido, pero bueno. Y yo creo que es más la atracción que puede tener el Paris Saint-Germain y los negocios a futuro que a lo mejor Bezos quiere hacer con el Mundial de Qatar, con Qatar y con el jeque dueño del Paris Saint-Germain, que otra situación. No veo ahí que tuviera información privilegiada en el tema Messi. Sí veo que esto pueda generar otro tipo de negocios. Se está hablando, por ejemplo, del negocio del Instagramer este famoso que le hace las entrevistas a Messi y no le pregunta cosas delicadas no me sale ni el nombre ahora. Que sí puede haber un acuerdo con él, pero a posteriori, una vez que Messi ficha con el Paris Saint-Germain. Pero no creo que Messi tuviera que ver con ese negocio. Puede haber otras cosas, a lo mejor no tan claras, pero no Messi.
Y otra mano también del lado del negocio, un experto de estos de las redes sociales y todo, dicen que hoy en día los niños de 10, 12 años prefieren ver en YouTube nomás el resumen de Messi, que no quieren ver al Barcelona, que quieren ver a Messi. ¿Se habla en España del impacto económico que va a significar para toda la ciudad de Barcelona haber perdido, ahora sí que al atractivo principal para ir a ver jugar fútbol en esa ciudad?
Hombre, John, si te gusta el fútbol, Messi es muy importante. Y poder verlo es una gozada, es una delicia. Pero
un privilegio.
Este Messi no se va a llegar a ver al Barcelona. El Barcelona sigue siendo igual de atractivo con y sin... A ver, no igual de atractivo, pero sigue siendo atractivo con y sin Messi. Con Messi sí, era mucho más atractivo.
Pero va a haber muchos niños que prefieren ir a París, ¿eh?
Bueno, ya iban a París, a Disney, ¿eh? O sea, aquí en Europa nuestro Disney está...
Mickey es Mickey. Manu, Mickey se parte a parte.
No, pero escucha, John, no todo el mundo se puede permitir el lujo de ir a París a ver un partido de fútbol. Ya, eso va por adelantado. Se habla del impacto económico que pierde el Barcelona en contratos. Por ejemplo, Rakuten, la marca que llevan en el pecho, no va a renovar ya el año que viene. Hoy Laporta hablaba de que están manejando ya entre 4 y 5 empresas que quieren patrocinar al Barça. Lo que no dice es cuánto dinero. Ahí sí que van a perder. Pero yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees que Messi lo que generaba no era lo que le pagaba el Barça. Es decir, al final Messi generaba para sí mismo, no para la entidad, si no, no estaría tan arruinado el Barça como está ahora mismo. Por eso yo creo que es una liberación. Y la segunda cuestión que te digo es, ¿y dentro de 2 años qué iba a hacer el Barça? Porque Messi dentro de 2 años iba a acabar en Miami. Es decir, yo creo que esta situación es una liberación para el Barça. Y te digo más, lo tengo escrito en Twitter desde hace más de un año. Cuando Messi manda el burofax, era el mejor momento para vender a Messi. Por dos razones. Te quitabas el salario de Messi en un equipo, que en una entidad que está arruinada, y encima ibas a cobrar mucho dinero por Messi. Ahora,
en la pandemia sí, man. Sin pandemia yo creo que las ventas de Messi John, te pagaba solo todo.
Mira,
¿no?
John, te voy a ser muy sincero, que no te engañen. El Barcelona lleva arruinado años. Esto que ha contado Laporta, de que tuvo que pedir un crédito a un banco para pagar el sueldo mensual a sus empleados, te puedo decir, y varios de ESPN conocemos la situación, que esta situación nos la llevan contando empleados del Barcelona. Pues mira, yo te voy a decir que la primera vez que tuve constancia de esto era el año 2012, hace 9 años. Hace 9 años, cuando el Madrid gana la Liga en Barcelona, pues no sé si os acordáis, aquellos goles de Cristiano, que daban varias jornadas y ahí se decidía todo en el mes de abril. No uno ni dos, varios empleados del Barça nos llevaban diciendo que no cobraban con regularidad. Con lo cual, que no mientan, que no digan que ha sido la pandemia, que el Barça lleva arruinado mucho tiempo.
Es buen punto. Al igual, se fue Messi y los empleados están cobrando, ¿no? Y no lo sabemos.
No, están cobrando porque ha tenido que pedir Laporta un crédito para poderles pagar. Pero es que esta mañana ha sido tan honesto Joan Laporta, contando cosas que se sabían pero que no se podían demostrar. Joan Laporta ha contado que peligraba la asistencia al estadio por la falta de mantenimiento del estadio y que han tenido que pedir otro crédito para arreglar las obras, para meterse en obras del estadio. Fíjate dónde llegaba la ruina del Barcelona. Que era todo fachada, todo era muy bonito por fuera, pero por dentro el estadio se les estaba cayendo. Y esto era con Messi y sin Messi. Y han tenido que pagarlo no porque se haya ido Messi, sino que tenían que hacerlo.
Bueno, rápido, Manu, si nos lo permite. Yo sé que es su cumpleaños y ha monopolizado aquí la conversación, pero
sí,
te quería preguntar algo alrededor de lo que se publica hoy en la prensa española haciendo referencia a lo de Sky Sports sobre la posibilidad de que Cristiano llegue a la próxima temporada junto con Pogba como jugadores libres al PSG para hacerlo un equipo mucho más galáctico, pero también se hace referencia, o sea, que Pogba pudiera llegar al Real Madrid si es que se negocia a Odegaard al fútbol español. Entiendo que hay todo un lío detrás de esto, pero ¿qué tan realista resulta?
Nada. Para ser breve y poder felicitar a John, nada. El Real Madrid no va a recuperar a Cristiano Ronaldo. Es un gancho de Jorge Méndez.
No, el PSG.
Vale. Y del PSG te digo exactamente lo mismo, hasta donde yo sé. Mira, como no hay mercado, lo que se está dedicando alguna prensa en Europa es a buscar jugadores que acaban contrato y dónde pueden ir gratis, como le ha pasado a Messi, como le ha pasado a Sergio Ramos, como le ha pasado a tantos jugadores esta temporada, porque no hay dinero. Entonces, como Cristiano acaba el año que viene, ya se está especulando con eso. A Pogba le han colocado ya en el Madrid este verano varias veces, de cara al año que viene. Se está hablando de jugadores del Chelsea que acaban y que podrían... Mira, ¿sabes lo que pasa? Que tenemos que vender.
Manu, por último, claro. Del total de los partidarios del Barça, ¿qué porcentaje crees que seguía al Barcelona únicamente por la presencia de Messi?
El culé auténtico, curiosamente, el que ayer estaba en el estadio, porque ayer no podían entrar turistas, si no eras abonado no podías entrar, el culé auténtico va a seguir siguiendo al Barcelona. Messi es una marca a nivel mundial por sí sola. Y yo creo que lo que seguían era a Messi, no seguían al Barcelona.
Exacto.
Se va Messi al Paris Saint-Germain y seguirán al Paris Saint-Germain. Pero ese, lo decimos muchas veces, es que estamos confundiendo el aficionado verdadero al aficionado a miles de kilómetros que sigue a un jugador favorito.
Exacto.
Y de eso se benefician los clubes. Pero tú sabes que lo que tienes es un jugador que cuando se vaya ni va a marcar goles para ti ni te va a dejar aficionado, se van a ir a otro lado. Pero el culé auténtico, el de verdad, ese no va a fallar. De hecho, hay una corriente en Barcelona ayer me contaban que hay como cierto malestar que se siga hablando tanto de Messi y no se pase página. Hay una intención de los aficionados más auténticos del Barcelona que dicen, muy bien, estamos arruinados, no tenemos a Messi y tal, vamos a pensar en el futuro. Y dejémonos ya de llorar por Messi. Ayer había gente que no quería que se aplaudiera en el minuto 10 por esa razón, porque consideran que es estar todo el día pensando en el pasado. Messi ha sido el más grande, como lo fue Cruyff en su momento, como lo fue Kubala en otro momento. Pero sí, el Barça tiene que seguir para adelante.
Claro, el culé recalcitrante obviamente le va, como decimos en México, al Barcelona. Pero habrá mucha gente también que le iba al Barcelona porque Messi estaba en ese equipo azulgrana. Manu, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Un abrazo para todos y felicidades, John. Pensaba que tú nunca cumplías años.
No, sí, no ves las canas.
No, si yo lo digo porque como nunca me has invitado a un cumpleaños de esos grandes que tú haces, será que no cumple, pero ya me he dado
cuenta. Pues ya tengo que decir después de ese comentario y ni te invitaré.
Abrazo.
Gracias, Manu. Oye, John, alborotaste el gallinero, alborotaste el cotarro, el nido de las águilas con la noticia de que Renato Ibarra se queda.
Sí, Beto, han tomado la decisión, Renato Ibarra se queda, le recibe otra oportunidad, sé que será muy polémico, es un tema delicado, porque cuando tuve la oportunidad de entrevistarlo y ya no se quedó, yo siempre me quedé con ciertas dudas si le habían hecho un 4 o no, pero es un tema muy delicado. La realidad es que les informo que Renato Ibarra se queda, hubo pláticas entre el América y el Atlanta United donde América mandaba a Nico Castillo a cambio de Jürgen Damm. Jürgen Damm no quiso regresar a México. Creo que la calidad de vida que tiene en Atlanta no la tendría en Cuapa. Creo que también es entendible. No sé si le puedes decir no a la América, pero al no darse eso, y no lo han dado oficial, no lo puedo confirmar, pero yo pensaría que Leo Suárez con el tema de una lesión sería el que causa la baja. Lo único que sí les confirmo es que ya está el visto bueno. Quiero pensar que el visto bueno viene desde el señor Emilio Azcárraga Llana, toda la directiva, para que Renato se reincorpore con las Águilas de la América.
Ahora, yo creo en este sentido, ver que lo más conveniente para el América en términos de imagen de una marca, de una institución, de unos valores, era no mantener a Renato en el América.
Sí, no sé si había demasiados temas contractuales que hubiera que pagarle mucho dinero. Yo quizás esté más versado al respecto, pero ahora que lo comentabas y te escuchaba platicando esto, yo no hace cuenta que te estaba escuchando hablar sobre ciertos reportes de jugadores de la NFL que han pasado por situaciones similares, uh-huh, y que uh-huh. No sé si en Estados Unidos está más normalizado esto, pero de que no es algo nuevo, ciertamente no es algo nuevo, y que quizás hubiera que aprender la lección de cómo sí lo manejan bien allá, ¿no?
Sí, yo recuerdo esa entrevista que la preparé y siempre me quedé con ciertas declaraciones, si fueron pagadas o no, y cómo llegó la patrulla, y de repente había 6 patrullas, en media hora ya lo tenían en el ministerio con el contrato para firmarle y entregarle un departamento, que fue un tema muy delicado, sí. Creo que América en su momento no lo manejó bien porque se esperaron hasta el final. Y creo que ahora se combinan el hecho de que sienten que Renato ya pagó su castigo, y no deja de ser un negocio. Hoy en día me da la impresión que a Solari le trataron de conseguir ese extremo derecho que quería. Lo confirmo con el hecho de que Jürgen Damm, porque eso también lo tengo confirmado, que era un intercambio Jürgen Damm por Nico Castillo, pero pues las redes sociales va a ser un tema muy interesante, Fer, Beto, tomando
sí, ya lo es.
De quién es el dueño del América, ¿no?
Vamos contigo, Oscar Gallardo, porque Funes Mori se convierte en el máximo goleador histórico del Monterrey. Oscar, gusto saludarte.
Hola, Heriberto. Buenas tardes. Fuerte abrazo para todos en la mesa de ESPN Radio Fórmula. Recordando aquel gol de Rogelio frente al Club Atlético de San Luis, había caído en un bache. Sin embargo, el sábado anterior, ante los Tuzos del Pachuca, pudo superar al Chupete Suazo con el tanto 122 oficial, y posteriormente llegó el número 123. Rogelio Funes Mori, puedo mencionarles que en este momento le ha devuelto la confianza en la ofensiva para los dirigidos por Javier el Vasco Aguirre, que si bien ayer tuvieron una táctica regenerativa y hoy solo el fútbol en espacio reducido, esta noticia de tener al goleador histórico pinta para bien para poder enfrentar a Cruz Azul en esta jornada doble de la Liga MX.
Pues es un goleador contrastado, un goleador importante, actualmente titular de la selección mexicana de fútbol, con la polémica que implica que sea un naturalizado, y el Chupete Suazo incluso felicitó Óscar a Funes Mori por esta marca.
Así es, Humberto Suazo, terminando el compromiso de Rayados ante Pachuca a través de sus redes sociales, da a conocer un mensaje felicitando al mellizo, y no se limitaron las celebraciones o los festejos, las felicitaciones a solo la gente del Club de Fútbol Monterrey, es decir, el goleador histórico de los Tigres, André Pierre Gignac, también ayer ponía en sus redes sociales un mensaje felicitando a Rogelio, el mismo mellizo por la noche le devuelve el gesto a Gignac, y esto habla de la comunión que se vive, la armonía también fuera del terreno de juego. Ahora Funes Mori sabe que no puede terminar con este gol 123, ya tiene que pensar en el siguiente y en otros objetivos.
Y con respecto a los Tigres, habló Miguel Herrera sobre este arranque no muy claro de Tigres en el torneo.
Así es, Heriberto, conferencia de prensa del Piojo Herrera. Algunos temas interesantes, descarta la fractura de Andrés Pierre Gignac, ayer el francés en sus redes sociales mencionaba que estaba fracturado, bueno, hoy Miguel Herrera dice que no es una fractura, también trata de defender a su cuerpo técnico, a los preparadores físicos, porque habla que hay gente que critica el trabajo de su equipo por las lesiones, tanto de Gignac como de Guido Pizarro, sin embargo, Miguel Herrera dice que ambas lesiones fueron por temas deportivos y no temas físicos.
Óscar, muchas gracias por la información.
Saludos, Heriberto, muy buenas tardes.
Buenas tardes. No hay fractura entonces, Fer, de Gignac, el astro francés del equipo de los Tigres.